Defensa de ex controladores de Penta acusa show mediático de la Fiscalía.
Fiscal Guerra aseguró que dineros obtenidos por Lawrence Goldborn para campaña fueron con facturas y boletas falsas.
Taxistas aplauden el anuncio del gobierno de multar y retirar autos de Uber y las empresas similares.
Fiscal argentino que investiga lavado de dinero no descarta indagar a Cristina Fernández. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Es la una ya de este miércoles 6 de abril, en un día más bien despejado, después de la lluvia y la tormenta eléctrica que tuvimos ayer. Ya tenemos hasta ahora casi 20 grados para una máxima esperada de 23, con el cielo completamente despejado. Varios temas en la agenda: reformalizaciones en el caso Penta, la polémica en torno a los servicios de traslado de pasajeros de Uber y Cabify, o de estos servicios privados, ¿no es cierto?, que está chocando directamente con la autoridad y también con los propios taxistas. La autoridad está amenazando con las penas del infierno esto que llaman un servicio pirata. Ellos se defienden, los taxistas aplauden al gobierno y los consumidores tomamos palco en esto. No deberíamos, en rigor, ¿no es cierto?, porque es evidente que algo está pasando en el mercado de los taxis o del traslado de personas que permite, que abre el espacio para que este tipo de empresas surjan y se consoliden con, no sé, 160.000 suscriptores de una. Hay una demanda ahí que probablemente está insatisfecha y que ni los taxistas ni la autoridad están leyendo correctamente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. También es tema, ley corta antidelincuencia, el control preventivo que todavía, después de que fue aprobado esto ayer en el Senado, está generando muchas repercusiones acá en nuestro país. Hay harta noticia que revisar. Por cierto, también en la Argentina, el nombre de Lázaro Báez está generando mucha repercusión. Es un empresario de la Patagonia, muy, pero muy cercano a la familia Kirchner. Cercano y muy amigo también de Néstor Kirchner, del fallecido Néstor Kirchner, y que se le está investigando por lavado de dinero. Fue detenido anoche, quedó en prisión preventiva y hasta ahora está declarando por esa causa. Y hay otro fiscal que también está viendo lo mismo, que no descarta que se cite a declarar a la expresidenta de la Argentina a raíz de esta investigación que se está llevando adelante, que lo han catalogado, lo han rotulado en la Argentina como la ruta del dinero K. Le hablamos del deporte también, de Champions esta tarde para el equipo de Manuel Pellegrini y de Santiago Wanderers, que tiene que enfrentar a Audax Italiano y que podría darle casa a la Católica en la punta de la tabla. De eso y más a contar de este minuto.
El fiscal del caso Penta, Manuel Guerra, aseguró que todos los dineros obtenidos por Lawrence Goldborn para su campaña presidencial habrían sido facturas y boletas falsas. También el persecutor aclaró que las fechas de la formalización se conocerán la próxima semana.
Claramente, en el caso del señor Goldborn, todos los dineros que en el fondo él obtuvo fueron con facturas falsas y boletas falsas proporcionadas por terceros y estaban destinados a campañas políticas, tanto a lo que fue su precandidatura presidencial como fue su campaña senatorial por Santiago Oriente.
Y por delitos tributarios relacionados con la evasión de impuestos tras la compra de 20 vehículos entre el 2005 y el 2013 fueron formalizados nuevamente los ex controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los que tras la audiencia de formalización realizada y en el octavo juzgado de garantía se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa. Sin embargo, su defensa acusó show mediático por parte de la Fiscalía.
Y esta mañana en Hablemos en Off aquí en Duna, el ex fiscal nacional Sabas Chaguán se refirió a las diferencias entre los casos Penta y SQM y respondió a las acusaciones de discriminación que ha levantado fundamentalmente la UDI respecto del trato a sus militantes en comparación con el que reciben los miembros de la nueva mayoría.
El sistema está diseñado para impedir discriminación. O sea, usted podría hacer un show mediático, llevar a declarar, etcétera, pero después se le desmorona si no sostiene lo que usted está argumentando en una audiencia pública ante un juez. Entonces tendrían que estar coludidos todo el equipo de fiscales, que le aseguro que no todos piensan igual, todos piensan distinto a lo mejor en políticamente, pero no lo utilizan su creencia política para investigar. Tendría que estar coludido, por así decirlo, todo, tendría que estar coludida la policía de investigación en algunos casos, tendría que estar coludido el magistrado, inclusive los periodistas que van a la audiencia pública. Y además, agregue cuando va esto a la Corte de Apelaciones, o sea, un juez de garantía más tres jueces de la Corte de Apelaciones, yo creo que tendría que estar todo discriminando un sector. Ahora, creo que la Fiscalía ha dado muestras de que persigue a quien sea, si es que hay que perseguirlo, y esa es mi convicción.
En otro ámbito, el expresidente Sebastián Piñera defendió la ley del royalty del 2010 cuando declaró como testigo ante el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, el pasado 22 de marzo. Según consigna el Mercurio, Piñera sostuvo que se trató de una normativa exitosa que contó con el apoyo transversal en el Congreso y que permitió que se recaudaran 3.200 millones de dólares para financiar la reconstrucción de 220.000 viviendas tras el terremoto del 2010.
Con aplausos y hasta felicitaciones para el ministro Andrés Gómez Lobo, fue recibido por la Confederación de Taxis de Chile el anuncio hecho por el titular de transportes de multar y retirar a los autos de Uber, Cabify y empresas similares. Además, insisten en que el servicio es ilegal y pone en riesgo a los usuarios y conductores.
El exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, fue grabado en una conversación telefónica con uno de los detenidos por el caso Luxinquier Macay. En un informe de la investigación, Sergio Catrilaf le comunica a la exautoridad que su gente está preparada para enfrentarse con carabineros.
Y justamente Carabineros anunció que tomará medidas de seguridad para las familias de los funcionarios debido a las amenazas en Araucanía. La iniciativa se suma a la activación de un plan de vigilancia para iglesias y templos religiosos, luego que 4 de estos fueran víctimas de ataques incendiarios en la zona.
Sigue en desarrollo en el séptimo juzgado de garantía de Santiago la tercera jornada de discusión de la suspensión condicional del procedimiento para los 6 acusados del caso Tsunami. La Fiscalía y las defensas van a buscar validar el acuerdo al que llegaron para no ir a un juicio oral.
El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, le pedirá al gobierno poner urgencia a la ley de identidad de género. El parlamentario, además, adelantó que se juntará con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para acelerar la tramitación.
Y el Ministerio de Educación informó a las universidades que un error en la base de datos obligaría a reasignar los fondos del aporte fiscal indirecto. Los rectores recibieron un mail que notifica de este problema, pero no estipula los plazos para solucionarlo.
1:07, prácticamente con 8 minutos. Tuvimos hoy día un capítulo nuevo del caso Penta con dichos que van y dichos que vienen, ¿no es cierto? Con las acusaciones que hace el abogado de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, Julián López, de show mediático de parte de la Fiscalía. Esto durante la audiencia de formalización en contra de sus representados por delitos tributarios, soborno, etcétera. En este caso, la formalización tenía que ver con el uso de la compra de autos para evasión de impuestos, ¿verdad? Se habla de evasión de impuestos sobre la compra de 20 vehículos que fueron adquiridos para uso personal de las mujeres, de ellos, de los ejecutivos de la empresa. Y Julián López asegura que se trata solamente de un show comunicacional y que nada justifica que se cite a los defendidos al tribunal. En definitiva, una demostración del carácter sesgado que ha tenido la investigación respecto de mis representados, dijo Julián López. Los hechos que se dieron a conocer hoy día son conocidos hace 1 año y medio, eso es verdad. Salió, de hecho, eso en la primera enumeración de hechos, en definitiva, más que de cargos, de hechos, que se conoció cuando empezó a estallar el caso Penta. Lo dijo así Julián López ante el octavo juzgado de garantía hoy día, cuando se preguntó si se habían entendido o no se habían entendido los hechos que se les estaban atribuyendo a los clientes. Estos antecedentes se presentan como nuevos, se obliga a venir a mis representados por tercera vez y eso resulta injustificado, es lo que alegó Julián López en relación con este tema.
Donde la cosa, primero, no está muy clara, sigue siendo polémica, tiene que ver con los autos de Uber y de otras empresas similares. Cabify, por ejemplo, que también funciona en una situación o en un marco similar. Y esta mañana se sorprendieron muchos a propósito de la entrevista que dio en el Mercurio el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, que, entre otras cosas, establecía la posibilidad de multar y retirar los autos de Uber y de estas empresas similares, lo que hoy día fue aplaudido por parte de los taxistas, que han realizado una serie de protestas y que no descartan que este día jueves lleven adelante otra en contra de estas empresas, del marco regulatorio que algunos piden modificar. Y hoy día el diputado de Amplitud, Pedro Brown, además presentó un proyecto de ley que busca regular esta actividad realizada por estas aplicaciones como Uber y como Cabify, que dábamos cuenta. Ha dicho el parlamentario que las plataformas que generan este transporte privado de pasajeros se apegan al decreto 80, que establece que estos pueden tener un sistema pagado que se pacta entre quien conduce y la persona, por cierto, desde un origen a un destino. Un ejemplo de eso es el transfer, por ejemplo, el aeropuerto, lo ponía como ejemplo el diputado. Y ha cuestionado también cómo lo ha manejado el ministerio este tema.
A mí me sorprende mucho la actitud del ministerio y sobre todo del ministro, fíjate. El ministro que uno supone que tiene una cabeza un poquito más técnica, es economista, entiende que hay una demanda que está insatisfecha, debería entender, porque efectivamente hay una demanda insatisfecha en el mercado. El sistema de taxis es deficiente, es un monopolio, hacen lo que quieren, andan por donde quieren, venden sus autorizaciones después como los derechos de circulación en el fondo, como se venderían los derechos de agua al final, como nos decía hoy día un entendido. Pero tú no puedes pagar con tarjeta, no llegan, no pasan por todas partes, andan circulando permanentemente, además también, ¿verdad? Lo que genera mucha congestión. Sistemas como estos, Rodrigo, no generan congestión porque están, se mueven a la medida en que tú los pides. No es que anden circulando necesariamente todo el rato. Por lo tanto, no necesariamente generan más taco o mayor congestión, que es una de las excusas que se ha levantado en su contra. Aquí esto no es en contra de los taxistas, es en favor de un mejor servicio y de una demanda que está evidentemente insatisfecha. Si los taxistas se actualizan, se ponen al día, tienen buenos autos o sistemas como Easy Taxi o Safer Taxi, donde se trabaja con taxistas, ¿verdad? Tuvieran el sistema, tuvieran la posibilidad de tarjeta, te dieran la garantía de que son autos de buena calidad, no te dejen botado. A mí me pasó con Safe alguna vez con uno de esos sistemas que me dejaron botar. Y si la vara fuera altísima en relación con la calidad del servicio, como lo es en estas otras, probablemente no estaríamos teniendo este problema. Ahora, esto que está pasando en Chile ha pasado en muchas partes del mundo. Sí. Lo que pasa es que las autoridades no siempre se alinean solo con los taxistas, sino que también consideran al momento de pensar en algún tipo de regulación qué es lo que la gente está buscando.
Bueno, eso es lo que alegaba esta mañana el diputado Brown al decir que lo que hace el ministerio hoy día, lo que hace el ministro de Transporte es abanderizarse con los taxistas. Él dice, le tengo mucho respeto a los taxistas, pero creo entender que este es un servicio diferente, o son servicios diferentes, el de los taxistas y el de estas plataformas. Bueno, vamos a ver dónde termina esto. Desde el Ejecutivo nos han dicho que van a esperar, si es que efectivamente hay protesta el día jueves por parte de los taxistas, y ver cómo se modifica, si es que hay ánimo al menos de modificar el marco regulatorio. 1:12.
Vamos a... ayer se votaron dos cosas importantes en el Senado. Una es la sanción de cárcel por el tema de las filtraciones. El Senado aprobó una indicación nueva que termina por excluir finalmente a la prensa, que sanciona con multas en UTM hasta incluso presidio menor en su grado mínimo a quienes eventualmente desde la función pública, ¿verdad?, filtren información reservada en definitiva. Se deja fuera a la prensa de esto. Bueno, ya vamos ahí con más detalle. Y también se aprobó la agenda corta antidelincuencia, donde se incluyó el control de identidad preventivo, que ha sido lejos uno de los puntos más polémicos. Se hizo por 34 votos a favor y 14 votos en contra. De estos dos temas queremos conversar esta tarde con el senador del PPD, Felipe Arboe, que ha estado involucrado muy activamente en las dos iniciativas. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos.
Gracias, senador, por atender nuestra llamada. ¿Cómo queda usted después de la discusión que hubo ayer en el Senado con lo que explicaba básicamente la CONI?
Hasta que acabo de conectar, así que
no. senador, a ver, yo estaba encabezando esto con el tema de las filtraciones y con el tema del control preventivo, de identidad preventiva.
Pero partamos por ese, por el control de identidad preventivo.
Ya. Mira, a ver, yo creo que primero se ha tendido a ir a confundir el objetivo de la norma y lo que establece la regulación. Lo voy a plantear de la siguiente forma. En mi intervención yo planteé que hoy día existía un control de identidad. Hoy se hacen controles de identidad y mostré las cifras de Carabineros. Y mostré algunos casos incluso de cuestionamientos o abusos que se han producido. ¿Por qué se produce esto? Porque la actual normativa del artículo 85 no establece ningún derecho para el controlado. Y este control de identidad que estamos creando, al contrario de lo que se dice, es más garantista. Porque en primer lugar exige que el policía tiene que identificarse, nombre, número de placa y unidad policial que pertenece, antes de hacer cualquier registro. Segundo, se distingue entre mayores de 14 y 18 y mayores de 18, cosa que la actual norma no distingue. Y dice, respecto a los más de 14 y menos de 18, primero, tiene que llamar a los padres, en el lugar, al tiro. Segundo, respetar la Convención de Derechos del Niño. Tercero, si hay dudas, si es mayor de 14 o menor de 14, se tendrá siempre la presunción de que es menor y no podrá controlarlo. Y cuarto, en el evento de que, sobre la base de cualquier tipo de credencial que pueda tener, la de la universidad, el colegio, lo que sea, carnet de identidad, dice cualquier tipo de identificación, y no puede, y llama a tapar, no lo contesta, y no puede identificarlo, lo podrá llevar máximo una hora a unidad policial. La actual ley dice hasta 8 horas. Adicionalmente, y además le pusimos como obligación a Carabineros tener medios tecnológicos para identificar en el lugar. Yeah. Esto no lo ha hecho detener nunca, solo es para pedir la identificación. Ninguno de esos derechos hoy día existe en el actual control de identidad.
Quedémonos un segundo
en eso. Producen tantos abusos.
En eso último de la posibilidad de que se tecnologice un poquitito esto, porque sí, es lo que tiene más sentido, y eventualmente con eso, senador, nos vamos a saltar la llevada al cuartel, que es la polémica de la medida.
Sí, pues, es que lo que pasa es que, ojo, porque hoy día, vigente, sin esta ley, hoy está vigente una ley que permite llevar hasta por 8 horas. A mí me parece un exceso.
Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de verdad de implementar un upgrade tecnológico que permita que en todos estos controles, y no solamente en Santiago, sino que en los distintos puntos del país, esta cuestión sea posible?
Porque conlleva un cambio radical, ¿no?
Yo ahí emplacé al gobierno ahí mismo, están las actas. Yo dije, y esta fue una indicación que hicimos con la senadora Lili Pérez, exigimos que haya medios tecnológicos, y dijimos que en la discusión presupuestaria íbamos a condicionar el apoyo, el presupuesto de Carabineros a que estuvieran incorporados los recursos para la adquisición de todos los sistemas tecnológicos. Y así quedó constancia, y de hecho la ministra de Justicia dijo, estoy muy de acuerdo, nosotros vamos a hablar por ello. Así que, ¿te fijas? Contrario a lo que se ha planteado, ojo con eso, porque adicionalmente, mira, más allá de los medios tecnológicos, pongamos en el caso de que el controlado considera que el policía abusó, lo discriminó, cualquier cosa. En ese evento, este nuevo control de identidad establece primero la posibilidad de un reclamo, un procedimiento de reclamo público. Segundo, sanciones, además de las penales, obviamente, como corresponde, si hay algún delito, una sanción en la hoja de vida del funcionario. O sea, se le afecta la carrera, en el sentido positivo, para no abusar. Y en tercer lugar, además, va a haber un control civil, porque el Ministerio del Interior va a tener una estadística trimestral respecto de a quiénes están controlando.
¿Qué pasa si alguien se niega
a identificarse? Sí. Puede ser conducido a la unidad policial hasta por una hora, en el caso 14 a 18, o hasta 4 horas si es mayor de 18.
Eso, o sea, ¿hay diferencias respecto para los menores de edad?
Sí, pero para el solo efecto de identificarlo.
Senador, ¿pero puede ser conducido? ¿Eso queda a criterio del carabinero?
Claro, obviamente.
Si a mí me paran en la calle y yo me niego a identificarme.
Sí, podría efectivamente decirle, a ver, ¿sabe que lo voy a dar los medios? Si no tienen los medios tecnológicos y no se puede identificar, y te niegas a identificarte, ahí podría conducirte a la unidad policial. Y el procedimiento completo no puede durar más de 4 horas.
Ya, pero ¿no es complicado el margen de discrecionalidad?
Es que siempre se tiene que dejar, porque si uno dice deberá, imagínate lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la detención por sospecha era eso.
Sí.
La detención por sospecha, que yo fui uno de los que ayudó a derogarla, digamos. En la detención por sospecha, la ley obligaba, decía, la policía deberá detener a la persona que se encuentre en lugar y no logre dar explicaciones y se pueda resumir mal los designios. Eso es lo que decía la ley. Cuando tú pones el deberá, obliga siempre a llevarse a la unidad policial, y puede ocurrir, por ejemplo, que tú vayas en un grupo y la verdad es que diga, mire, sabe que yo soy con el Stipesich, y oye, pero no tengo ninguna identificación. Ah, pero los amigos dicen, sí, efectivamente, no sé qué. Bueno, listo, podrá
lo
dejará pasar, ¿te
fijas? Así como esa obligación del funcionario policial, en este caso senador, de identificarse, mostrar en la placa, ¿también tiene que elaborar un informe al Ministerio del Interior, en este caso?
Lo que hace es que siempre queda registro de todos estos controles, queda un registro en la unidad policial, y la unidad policial centraliza esa información y se la manda semestralmente al Ministerio del Interior.
¿Semestralmente?
Es una buena práctica esa, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque en Europa, en algunos países, Alemania y otros, tienen este mecanismo. ¿Y cuál es el sentido de esto? Es que la autoridad política comienza a mirar si en el agregado, digamos, más allá del nombre, el agregado, se está discriminando ciertos sectores, por sector socioeconómico, por etnia, por pinta. Entonces empieza y se determinan políticas públicas. Se sabe que, cuidado, porque usted está controlando mucho acá o allá. ¿Se fija?
Ahora, vamos al tema de fondo, que es la utilidad que efectivamente usted cree, y me imagino que usted está convencido de eso, esto tiene efectivamente en el contexto de la agenda antidelincuencia.
Pero mira, si vemos, estos son cifras oficiales, yo tengo en mis manos, lo dije en la sala, y va a quedar en las actas, un cuadro enviado por Carabineros. El día 5 y 6 de febrero del 2016. Se realizó un operativo policial, 7.432 controles de identidad, 16.796 controles vehiculares, etcétera. Cuando uno empieza a ver qué ocurrió con esos controles de identidad, se da cuenta que hubo mil, de ese control de identidad, salieron 1.830 personas que fueron por infracción, desde porte de drogas, consumo de drogas, ebriedad, infracción de orden municipal, el local de alcoholes clandestinos. O sea, quiero decir, es que el control de identidad permite, no lo digo yo, digamos, son las cifras que están hoy día y que obran en poder de la Comisión, permite, por un lado, la identificación de una persona, pero también permite prevenir en ciertos eventos, como lo que estamos viendo, la incautación de armas. De repente un control de identidad se produce una incautación de armas porque que no se sabía que la persona lo tenía. Recuerda que hemos tenido casos de policía que han sido heridos en un control de identidad. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿te acuerdas del caso este italiano, este señor medio italiano, que valió a un policía, ¿te acuerdas? Mm. Y que fue un control de identidad.
Mm. Se lo pregunto haciéndonos un poquitito cargo de la polémica que se instaló en su momento. Mm. Nosotros trajimos acá a conversar a Jorge Bofill, etcétera, que en el fondo son más de la tesis de que las herramientas para hacer esto y para bajar la delincuencia haciendo cumplir la ley están. Y que seguimos llenando de colgajos el arbolito en el fondo y legislando y no haciendo los cambios sistémicos o estructurales que la propia institucionalidad debiera permitir.
Ahora, esto es un todo, ¿eh? O sea, cualquier persona que diga que un proyecto de ley, un artículo o un procedimiento o más policía va a solucionar la delincuencia, eso es falso. Esto es un tema sistémico. Usted tiene aquí, ¿cómo nace la agenda corta? La agenda corta nace porque fíjense que en la estadística uno empieza a mirar que tuvimos en Chile el año 2014 1.130.000 hogares victimizados por robo o hurto. Ese 1.130.000 hogares victimizados, contrario a lo que se cree, no son del barrio alto. El 87,6%, casi 9 de cada 10 hogares, son C3 y D. Es decir, gente de clase media forzada, la que le roban la bicicleta y la tiene que seguir pagando, porque la compró a cuota. ¿Ya? Y lamentablemente, de 9 de cada 10 de esos casos, no hay sanción para el delincuente. Mm. Entonces nosotros dijimos, eso no puede ocurrir. Porque ¿qué es lo que pasa? Al final del día la gente de clase media es la más afectada por esta cuestión. Entonces le dijimos a los fiscales y a las policías, a ver, ¿sabes qué? Díganos, ¿dónde está fallando el sistema?
Claro, para poder meter a la gente para adentro, claro, y castigarla correctamente, digamos.
O sea, para identificarlos primero, uh-huh, y meterlos para adentro cuando corresponda. Entonces se elaboró una agenda, que es la agenda corta, que tiene más de 30 medidas. Las más conocidas son el control de identidad, pero eso es polémico. Pero, por ejemplo, era tan ridículo como estaba ocurriendo, que de repente es una persona asaltada en tu casa, Connie, y después de 2 semanas, porque estaba arrepentido, no tengo idea, iba a la unidad policial y confesaba, y el juez no podía dejarlo detenido.
Claro.
Y confesaba. Mm. Y eso se cambió. O, por ejemplo, que roban en una casa y está filmado, identificado el delincuente. Lo ven robando. El tipo se va. 2 semanas después, por un trabajo de inteligencia, logran cruzar la fotografía con la base de datos, lo identifican, lo detienen, y resulta que no es prueba. Nos estaba considerando como elemento, sí, de prueba del video. Entonces, esos elementos que son prácticos son los que contiene esta agenda corta antidelincuencia. Y tiene razón Jorge Bofill, no hay que seguir llenando colgajos. Bueno, pero en el mundo de la praxis, el mundo ideal probablemente hay que tener un nuevo código penal, que lo hemos pedido muchas veces. Pero eso es el mundo de la teoría, y tenemos que hacerlo una política criminal. Pero mientras tanto, mientras tenemos un nuevo código penal, que es la petición que le hemos hecho al gobierno, lo que necesitamos son herramientas para que disminuyamos la impunidad. Si no, no es posible que la gente viva encerrada en sus casas. Vayan a darse, yo le digo a los profesores, vayan a darse una vuelta en las poblaciones.
Senador.
Vayan a Maipú, vayan a Central y vayan a darse cuenta cómo la cantidad de rejas que se han puesto.
En los pocos segundos que nos quedan, se aprueba también la sanción, las filtraciones de información en los procesos judiciales, excluyendo a los periodistas. Pero parece que la polémica va a seguir, ¿o no?
Puede ser que siga, pero mira, lo primero, para aclararlo, ¿eh? Nunca estuvo en vista, jamás, ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni el periodismo investigativo, todo eso bienvenido sea. No estuvo en duda. El punto es que yo creo que se ha generado una polémica un poquito artificial, porque esto nace a propósito de que los fiscales nos dicen, mire, cuando nosotros estamos persiguiendo bandas de narcotraficantes o de tipos que se dedican a la aceptación de especies, muchas veces tenemos diligencia y los abogados o los terceros que intervienen en el proceso filtran la información y frustran los pinchazos de teléfono, los agentes encubiertos. Entonces, lo que nos pidieron era, dijeron, no es justo que hoy día la ley establezca una sanción cuando el que filtra es el fiscal o el funcionario público, el policía, pero no cuando es el abogado, no hay sanción. Entonces, los fiscales nos dijeron, ¿por qué no ponen ustedes una norma donde se amplíe a los abogados y los intervinientes?
Y eso queda, fue lo que hicimos. ¿Y queda lo suficientemente acotado, senador, como para que nadie piense que esto afecta? A mí, yo estoy de acuerdo con usted con la exageración respecto a la libertad de expresión, porque a mí siempre me quedó claro que no estaba metido. Pero la sospecha que queda instalada también como de este manto de protección respecto de causa que pueden tener hoy día que ver con el financiamiento de la política, esas causas no quedan ahí, no están en la categoría del tipo de delitos del que estamos hablando.
Pero además esa causa ya está todo filtrado. Venga, sí, eso tiene que ver con estas cosas que son más prácticas. Lo que pasa es que hay un ambiente de sospecha, pero eso no puede inhibir al legislador a avanzar en temas que son súper importantes. ¿Cómo es posible que un narcotraficante quede libre porque un abogado que tiene acceso a la carpeta va y filtra una diligencia? Ese es el sentido de la norma. Sí. Okay.
Senador Felipe Harwood, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Gracias a usted, que estén muy bien.
Chao, chao, buenas tardes.
1:26, rápidamente al ámbito internacional. En Argentina, declarando estaba el empresario Lázaro Báez ante el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó su detención en una investigación por lavado de dinero. El empresario patagónico, cercano a los Kirchner, se vio favorecido con millonarios contratos de obras públicas durante los gobiernos que antecedieron a la actual administración de Mauricio Macri.
Por otra parte, el fiscal del caso no descartó indagar a la expresidenta Cristina Fernández. Guillermo Marijuán sostuvo esta mañana que hay un montón de hechos que se sumaron a la indagatoria tras la detención del empresario ligado al kirchnerismo, Lázaro Báez.
Nos vamos a Perú. Unas 50.000 personas marcharon en Lima en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. La policía desplegó hasta 2.500 agentes en la capital para resguardar el orden público durante esta marcha, mientras los manifestantes llevaban carteles que recordaban los sucesos más criticados que ocurrieron entre 1990 y el 2000.
Un avión militar japonés desapareció con 6 tripulantes a bordo. Las autoridades perdieron el contacto con la aeronave destinada a labores de rescate cuando esta volaba por una zona montañosa al norte de Canoia.
1:27, vamos al deporte. Esta tarde a las 7, Santiago Wanderers se enfrenta a un partido trascendental en su lucha por el título cuando reciba Audax Italiano en el cierre de la 11ª fecha. Los del Puerto llegan al encuentro en tercer lugar de la tabla con 20 puntos y un triunfo les permitiría alcanzar al actual líder del torneo, la Universidad Católica, que por ahora tiene 23.
Lionel Messi se perdería el debut ante Chile por la Copa Centenario debido a sus problemas judiciales. El argentino tendrá que asistir a un juicio por presuntos delitos de fraude a Hacienda el próximo 7 de junio. Esto es en España. Eso es un día después del duelo entre La Roja y Argentina.
Y de la mano de Manuel Pellegrini, el Manchester City va a jugar esta tarde por primera vez en su historia los cuartos de final de la Champions. El cuadro que dirige el técnico nacional va a visitar a partir de las 15:45 al complicado Paris Saint-Germain en la ida, en la ronda de los 8 mejores equipos del torneo continental.
La policía suiza registra a esta hora la sede de la UEFA por el caso de los Panama Papers. La oficina de la entidad reguladora del fútbol europeo es investigada porque algunos derechos de televisación de su torneo fueron vendidos por Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, una empresa offshore.
1:28, pronóstico del tiempo. Nos dice que Santiago, la capital del país, está con cielo parcialmente nublado. Hasta ahora hay 20 grados de temperatura. La máxima en la tarde podría subir hasta 23. Viña del Mar y Valparaíso con tarde parcialmente nublada. 17 grados hasta ahora. Hasta 22 subiría la máxima. Nos vamos al sur a Concepción, tarde con chubascos, en este momento 16 grados y podría subir hasta 17 la máxima. Más al sur, en la ciudad de Puerto Montt, también tarde con chubascos, hay 12 grados hasta ahora y hasta 14 podría subir la máxima.
Ven a Mall Espacio M y descubre qué vas a almorzar hoy, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona especial. Encuentra lo último en deportes, belleza, cultura y más. Te esperamos en el centro de Santiago, Morandé con compañía, un mall por descubrir. Ahorren las compras de su empresa con Cenegocia. Ingrese a cenegocia.com y pida la visita de un ejecutivo para conocer las soluciones de compra. Cenegocia, innovación en abastecimiento.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Y presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro, disfrutas de su sistema de navegación y entretenimiento. Por fuera, se adapta a cualquier terreno gracias a su sistema de tracción inteligente. Descúbrelo en mazda.cl/CX-3.
Terminamos con las noticias. Ya comienza Información Privilegiada, luego Notables. Con la vida de Hugh Hefner, a todos nos pasa lo mismo. A las 2 de la tarde, luego el Toca Discos con Cristian Araya y la mejor música hasta un poquito antes de las 6.